Ben, boa tarde a todas e a todos. Levamos un día intenso xa aquí cerraos, pero falando de temas moi importantes. Vou dar unha voltiña, estamos falando de nenos e nenas, pero directamente ou directamente estamos falando do noso futuro, do futuro dos aquí presentes. Porque de como atendamos, de como cultivemos eses nenos e nenas, vai depender o noso futuro. Se eses nenos están aprendendo todo o que nós lhes estamos transmitindo, así vai ser como van actuar con nós, cando nós seamos dependentes, como hoxe son eles. Eu son educadora infantil, traballo con nenos de 0 a 3. Unha idade que en principio parece que, como parece que non se enteran, pois non é tan importante, non? Sin embargo, estudios psicolóxicos demostran que 0-3 é a idade onde os nenos e nenas máis se preparan para o futuro. É por eso que estes nenos que aparentemente non nos están escuitando, que aparentemente non nos están facendo caso, que aparentemente non sufren nin padecen, están creando, estamos facendo neles os bimbios cos que vamos crear o futuro deles. E, consecuentemente, o noso. Consecuentemente, vamos sufrir as consecuencias. Eu non teño fillos. Parece, en principio, que esta temática non me fora tan importante para mí, porque non teño fillos. Pero, sin embargo, como se críen os nenos e nenas de hoxe vai ser tan importante para min como para vós, porque así me van a tratar a min, eses nenos e nenas. Hoxe vamos a falar aquí nesta mesa redonda de a experiencia nos xulgados de familia, da aplicación dos instrumentos existentes no proceso de ruptura de parella e as necesidades de tara detectadas, a figura do coordinador parental. Todo o día se falou desta figura, da figura do coordinador parental, aínda que falouse, pero sin embargo, solo temos legalmente unha referencia a ela no Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña. Non hai nada legal que fale da figura do coordinador parental, na máis que aí. Pero debe ser moi importante, porque precisamente neste mes o Ministerio de Xustiza propón ás comunidades autónomas a creación da figura de coordinador de parentalidade para protexer ao menor en caso de conflito entre os proxenitores. Ben, pois deso todo nos van a falar os ponentes desta mesa, que son Juan Carlos Aladro Fernández, fiscal xefe de Pontevedra, José Luis Seoane Spiegelberg, perdón, que non me salga de outra forma, presidente da Audiencia Provincial da Coruña, e Marta Rivas Rodríguez, psicóloga do IMELGA de Pontevedra. Vamos seguir este orden, 15 minutos para cada un deles, que procuramos aternos esos 15 minutos, e despois xa o turno de palabra para todos vos. Ben, empezamos por Juan Carlos Aladra Fernández, fiscal xefe de Pontevedra.
Vamos a coger el micrófono porque non me va a ir. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a la Asociación Gallega de Padres en Ai Separados y a la Escola Galega de la Administración Pública por invitarnos a varios fiscales de Pontevedra, aparte del fiscal superior, a participar en estas jornadas. Miren, el título de la mesa redonda me sugería el hablar de lo que tenemos primero como lex lata y después de lo que podríamos tener como lex referenda, o sea, lo que es el pasado y lo que es el futuro. Estamos en una situación intermedia. Esa situación intermedia puede abocarse a una u otra diferente situación final, dependiendo de cómo evolucionen las cosas en el estado jurídico de nuestro país, de cómo lleguemos a unas soluciones o a otras, atendiendo a qué es lo que puede ocurrir. Todos los que me han oído hablar en alguna ocasión de esta materia me habrán oído citar las memorias de Adriano. Adriano, ustedes saben que es un emperador que en un momento determinado apareció en el orbe jurídico romano y cuando apareció en ese orbe jurídico romano, los dioses anteriores no existían y el nuevo dios aún no había llegado. Era una situación intermedia, una situación crítica en la que el hombre, dice Adriano, en palabras que le toma Marguerite de Yourcenoet en sus memorias, se sintió auténticamente libre. Esa es la situación en la que podríamos encontrarnos ahora. ¿Pero qué es lo que produce la libertad? Pues mire, produce esencialmente inseguridad y produce al mismo tiempo ansiedad. Estas no son causas en forma alguna para renunciar a la misma, pero sin duda alguna son esenciales a la hora de valorar ante qué nos encontramos. Miren, yo me presento ante ustedes en una situación de absoluta ansiedad, de absoluta inseguridad. Y yo creo que eso les ocurre a todos aquellos que trabajan en un determinado momento en un juzgado de familia, en una sala de familia, o que tienen que tener intervenciones como las que tienen los fiscales, entre los cuales estoy, en las que aparecen menores o conflictos de familia. Un viejo tratadista de derecho penal, que se llamaba Rodríguez de Besa, decía que cuando el derecho entra a la familia, ni es derecho ni va a existir seguramente en el futuro la familia. Y realmente, probablemente, eso sea así. Nuestra formación jurídica nos hace ver las cosas de una forma absolutamente distinta a la que tienen la mayoría de los profesionales que en este momento se encuentran aquí. Ya sean padres porque nos padecen, padres y madres porque nos padecen, ya sean profesores, tutores, etcétera. Nosotros tenemos una formación absolutamente distinta, cargada de un idioma distinto, cargado de chistes privados distintos y de formas de actuar y de hablar absolutamente distinta a la que tienen todos ustedes. Por eso, recuerdo la conferencia de Raquel hace un ratito cuando hablaba de las formas del idioma. Es cierto, no usamos el mismo idioma. A nosotros nos gusta casi nuestro idioma talar, casi como nos vestimos, ¿no? Ese idioma anquilosado en el derecho romano. ¿Saben ustedes? La patria potestad, patria y potestas, el pater familias. ¿Qué es eso de la mater familias? No, el pater familias, punto. Y desde ese punto de vista hemos mantenido el idioma así a lo largo de los siglos. Y esa es la trascendencia de nuestro Código Civil y lo que nos ha llegado hasta ahora. ¿Qué pasa? Que las familias cambian. Ustedes habrán visto que el crecimiento de divorcios en nuestro sistema jurídico aumenta de una forma exponencial. Y, sin embargo, nuestro Estado parece que no quiere hacer nada a tal efecto. A mí no me preocupa tanto el idioma, si les digo la verdad, aunque pienso que es tan esencial. No me preocupa tanto el idioma, aunque pienso que es tan esencial como cualquier otro concepto, como el trato. No solo hablamos distinto, sino que además tratamos mal. No nos damos cuenta de que tratamos mal, pero tratamos mal. Les hacemos esperar, les citamos a todos a la vez para que tengan la oportunidad de seguir con su disputa a la puerta de nuestro juzgado. Oímos a sus hijos 4 veces. En síntesis, es un maltrato reiterado y casi obstinado, pese a que muchos tratan de hacer que eso no ocurra. Tratan de hacer que eso no ocurra. Pese a todo, seguimos haciéndolo. ¿Por qué? Bueno, pues por una razón elemental. Y hace un momento me sorprendió la afirmación de Raquel cuando hacía referencia a qué podemos hacer nosotros por el Estado. ¿Qué podemos hacer nosotros por cambiar las cosas? Esta afirmación tan propia de Kennedy, en nuestro sistema jurídico es muy difícil hacerla, ¿eh? Esta afirmación de Kennedy es para Kennedy. Seguramente eso le costó la vida. Pero la cruda realidad es que es muy difícil cambiar las cosas y nos cuesta cambiarlas porque tenemos unas inercias contrarias. Juzgados atestados, con un montón de señalamientos, con ninguna sala amigable. Nuestras salas son hostiles y nos vestimos hostilmente para que además se demuestre que lo somos. Y desde ese punto de vista es muy difícil cambiar y hacer cualquier valoración que pretenda modificar nuestro estatus. Aunque es cierto que de lo que estamos hablando es probablemente de la parte más esencial de nuestra existencia, de nuestras familias, de nuestros padres y madres separados y sobre todo, y esta es la parte en la cual interviene con mayor frecuencia y más intensidad el Ministerio Fiscal de nuestros hijos. Miren, siguiendo la dinámica del programa, a mí me cuesta mucho apartarme de los programas, yo soy como umbral, siempre vengo a hablar de mi libro, solo de mi libro. Voy a tratar de acercarme a cuáles son nuestros instrumentos. Y esos instrumentos pues son fundamentalmente todos aquellos que tratan de establecer formas de relación distintas y de eliminar en determinadas circunstancias la ansiedad de los intervinientes en los procesos, pero especialmente también de aquellos que, utilizando normas de sentido común, de jurisprudencia en otras ocasiones y habitualmente alguna residual de derecho, pues tratan de solucionar los conflictos familiares. Esta es la verdad. Derecho de familia es muchas cosas, pero es mucho, sobre todo, familia y poco derecho. Yo tengo un compañero, a quien cito de vez en cuando, que dice que teníamos que eliminar la jurisprudencia. Lo decía el otro día en Madrid y se mandaban de risa. Porque desde hace algún tiempo casi hemos olvidado pensar. Siempre que nos enfrentamos a un problema jurídico, como seguramente no lo vamos a encontrar en la ley, y más en familia, ¿a qué acudimos? A la jurisprudencia. Versus el Tribunal Supremo. Versus el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares o el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Siempre tratamos de recurrir a esas fórmulas jurisprudenciales. Tratamos de encontrar soluciones que hayan sido aportadas por otros. Pero la cruda realidad es que las soluciones que otros aportan, o por lo menos hasta este momento, pueden haber solucionado problemas puntuales, pero cada familia es un mundo. Y la realidad social del Estado español en este momento ha hecho que la realidad de las familias sea absolutamente distinta de la familia de hace 40 años. No les invito a ustedes a ver cuéntame, no quiero maltratarles en tal sentido, pero es un hecho que si siguen el íter de la serie verán que es que la cosita ha cambiado radicalmente. Porque de la familia estable, estática, cerrada, pues ahora nos encontramos a un hijo casado con una chica inglesa, otro que tontea con la droga y es creativo en una empresa de publicidad. O sea, cosas que antes no se nos habían imaginado. Piensen ustedes, los que tienen aquí 50 años, sus hijos, cuando partieron de la concepción de lo que deseaban para ellos en el futuro, si tenían una idea universitaria, era catoniana, ¿no? Los sacaban de las cuatro ciencias, era difícil pensar que podía existir un creativo publicitario. Hoy, sin embargo, pues el creativo publicitario no es Dios, hay un creativo. ¿Saben? Hay alguien más que crea. Es una sorpresa, pero nos enseña cómo analizar las cosas y cómo nos enseña también a verlas en el futuro. Las herramientas que nosotros tenemos son de lo más variada. Bueno, pues ustedes habrán oído hablar, por ejemplo, de los informes psicosociales, ¿no? Los informes psicosociales que tratan de meterse en toda la órbita del ámbito de la familia, ¿no? Hay muchísimas ocasiones en las que nos encontramos informes no solo públicos sino también privados. ¿Qué echamos nosotros de menos en esas ocasiones? Pues miren, fundamentalmente una parametrización, que tengan el mismo sistema, la misma sistemática, la misma fórmula y, sobre todo, también que sean evaluables, fácilmente evidenciables, ¿no? Algo así como decir que tenemos un informe psicosocial que es capaz de superar el parámetro de una ISO 9002. De forma que hay ocasiones en las que hay informes absolutamente contradictorios y que son informes no solo nuestros, que tengo que decir que para nosotros son los mejores, sino también, naturalmente, otros ajenos o informes de parte, que en ocasiones, pues, los ponemos en entredicho. A veces tengo que decirlo también de una forma bastante injusta, ¿eh? A veces tengo que decirlo también de una forma bastante injusta. ¿Por qué? Porque tampoco sabemos analizarlos, no sabemos seguir esa parametrización, ¿no? Ese método exclusivo de forma de relación. Luego también nos asustan mucho los informes psicosociales. ¿Por qué? Porque tardan, nos retrasan el procedimiento. En este mundo tan rápido, en el que la celeridad es determinante, un informe psicosocial es un informe que no puede hacerse a la ligera. Ustedes lo saben, todos los que trabajan en esto saben perfectamente que eso no es una estupidez. Hay que hacerlo con calma, con detenimiento y con minuciosidad y con profesionalidad y no se puede hacer de un día para otro. Y claro, eso retrasa el procedimiento, retrasa la resolución final, retrasa todo. Y eso incomoda al juez, incomoda al fiscal, incomoda al funcionario, incomoda a todo el mundo dentro del ámbito de nuestro sistema. Otra de las herramientas con las que estamos trabajando recientemente es la mediación. Todos ustedes saben que la mediación ha irrumpido de una forma absolutamente trascendente en nuestro sistema jurídico. Alguien decía que hasta ahora teníamos herramientas y que, sin embargo, las habíamos desechado y que, sin embargo, los procesos mediadores parecía que se habían estabilizado. Es cierto eso, ¿eh? Estoy, en cierto modo, plenamente de acuerdo con ustedes. Pero es cierto que la mediación ha irrumpido y ahora no se va a volver atrás. ¿Por qué? Porque además ha creado cosas que hasta ahora no existían, como por ejemplo el qué, un nicho de mercado. Un nicho de mercado muy importante extraído de la universidad, y ese nicho de mercado va a producir que aparezcan numerosos mediadores, que por otra parte, si tenemos esa oportunidad, son esenciales. ¿Qué nos falta? Pues miren, nos sobra norma, pero nos falta regulación, regulación seria. Vamos a los convenios, comunidades autónomas, procesos de mediación cerrados, pero no tenemos una norma básica mediadora, más allá de la norma general que aparece en nuestro sistema jurídico. El Código Civil sí la admite. Lo admite, por ejemplo, en el artículo 770, admite también el artículo 117, apartado 2, acompañar a la demanda, el convenio de mediación, etcétera. Todos ustedes saben fundamentalmente en qué consiste y cuáles son los requisitos básicos, que es de lo que se habla siempre cuando se habla de los parámetros de mediación. Todos han oído hablar de ella y todos saben de sus bienes. ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente lo que fomenta es la comunicación. Elimina la idea de la justicia adversativa y nos acerca a la paz social. Hay ocasiones en las que la más seria disputa se puede arreglar hablando. Y, aunque no todos los procedimientos son abocables a un proceso de mediación, es cierto que gran parte de ellos sí. Habría que legislar en ese sentido, ¿no?, como ocurre en otras zonas del territorio, donde se advierte, por ejemplo, que se aboca a las partes al proceso de mediación de una forma inexorable, aunque luego la rechacen. De forma que la entrevista previa se convierta en un requisito obligatorio a partir del momento en el que se puede canalizar el procedimiento de mediación y sea deferido en tal sentido. Esto, sin embargo, no existe en Galicia. Nosotros tenemos un ingente número de procedimientos en los cuales utilizamos todos los protocolos informativos de voluntariedad, de confidencialidad, pero nos falta el establecer en nuestro Código Civil no solo la mediación como elemento integrante del mismo, sino también la necesidad de que con carácter previo acudamos a una entrevista previa. Una entrevista que tiene que ser participativa. Los jueces y los fiscales no somos muy amigos de la idea de la institucionalización de la conciliación. Nos pasa seguramente porque los que también trabajamos en el ámbito social nos da pánico el SMAC. Llegaron al SMAC y se fueron del SMAC. Parece que pasan por una puerta, el servicio de mediación, arbitraje y conciliación, y nunca llegamos a un acuerdo en el SMAC. ¿Y a dónde termina el SMAC? Termina pues en el sable. Verán ustedes, esto es familia, hay que usar el bisturí. Nosotros somos el sable. No vamos a cortar igual, cortamos solo al final. Hay que cortar con minuciosidad. Y desde ese punto de vista no podemos renunciar a la posibilidad de llegar hasta nosotros como parte final. Es necesario cerrar antes el procedimiento y la mediación es un procedimiento idóneo. Miren, yo me he traído algunas de las estadísticas de uno de los juzgados de Pontevedra, concretamente uno de los de Vigo. Es el 12 de Vigo. Y tengo las estadísticas de los últimos trimestres del tercer y cuarto trimestre del año 2017 y las de los tres trimestres que llevamos del 2018. En el tercer trimestre fueron derivados 12 asuntos, con aveniencia 1, los demás siguen en trámite. En el cuarto trimestre 29 asuntos, con aveniencia 1, sin aveniencia 1, los demás cerrados. El primer trimestre del 2018, derivados 15, con aveniencia 1, los demás abiertos. Segundo trimestre, derivados, 3, con avenencia, no se sabe, sin avenencia, 7, porque algunos se cerraron del trimestre anterior. En el tercer trimestre del 2018, que es hasta el último momento en el que pude llegar, derivados del trimestre 4, no consta ninguna avenencia y sin avenencia, sin embargo, sí constan 4. Como ven, parece que no tiene demasiado éxito, pues no es verdad. Y les voy a explicar por qué. Miren, cuando nos acercamos a los jueces de familia y les preguntamos, y a los fiscales, si los procesos en los que no ha habido avenencia llegan marrados, o sea, no van a prosperar y vamos a tener que acudir a un procedimiento final, nos dicen que no, que han hablado, que la mayor parte de los procesos han sido, si no solucionados, por lo menos tratados, y que el conflicto se ha reducido poderosamente. Por tanto, si el sistema funciona, hay que fomentarlo con mayor fuerza si cabe y a lo mejor legislar en el sentido de establecer la necesidad previa. Ya estoy acabando, por favor, déjenme, pues acabo de empezar. Yo antes a Francisca la oí hablar 45 minutos y a mi jefe media hora. No quiero decir nada. Bueno, perdónenme ustedes. Miren, otro de los procedimientos o de las fórmulas es el plan de parentalidad y también el coordinador de parentalidad. Miren, el plan de parentalidad es una idea brillante. Un plan de parentalidad no es exactamente lo mismo que un convenio regulador al que todos ustedes están acostumbrados y que aparece regulado en el artículo 90 del Código Civil. Bueno, yo creo que tiene que ser estupendo trabajar con Pascual. Yo que le conozco, con Pascual Ortuño, que como ustedes saben trabaja en una sección, creo recordar la decimosegunda, que es la suya, de la Audiencia Provincial de Barcelona, pues ha implementado todo este tipo de procedimientos. Hombre, también tiene una legislación afín. Van ustedes delante porque logran que su Código de Familia Catalana haya también colocado un artículo específico sobre la materia, el artículo 233.9. Pero hay algunas legislaciones más que también lo han implementado. Por ejemplo, Aragón, Valencia, el País Vasco, cada una con mayor o menor minuciosidad, ¿no? Además, lo admiten en todo tipo de procedimientos, en los mutuos acuerdos e incluso en los adversariales. Y además, el plan ha revestido una gran obligatoriedad. En este momento, tiene una obligatoriedad que es para todo tipo de procedimientos, no solo en aquellas circunstancias en las cuales existe una corresponsabilidad compartida, sino también en todos los procedimientos civiles. Es algo bastante minucioso y además ha sido, como decías muy bien Raquel, santificado por al menos 3 sentencias, una de 7 de abril del 14, otra de 3 de marzo del 16, etcétera, ¿no? Y sobre todo la de 18 también, la 838/2015. La de 3 de marzo del 2016 es la más famosa porque se rechaza una modificación porque no existe un acuerdo previo de parentalidad, ¿no? Sin embargo, bueno, en nuestro sistema jurídico, en el derecho común, en el resto del territorio donde no es Cataluña, se puede admitir naturalmente una demanda sin que conste la existencia de un plan de parentalidad. ¿Qué es lo que regula el plan? Pues miren ustedes, lo regula todo. Trata de huir de los mecanismos tortuosos que regula el Código Civil en el artículo 156 y lo regula todo. ¿Quién se encarga de hacer la bolsa del chaval en los traslados? Por ejemplo, que parece una cosa intrascendente. ¿Quién se encarga del pago del coste del traslado en cada caso? O, por ejemplo, ¿cómo vamos a regular la convivencia si nos encontramos ante una vivienda nido? O sea, esa en la que la vivienda queda y los cónyuges salen. Todo este tipo de cosas, hasta sus más mínimos detalles y sus más mínimas controversias. Por ejemplo, ¿cómo se celebra el cumpleaños del padre? ¿Cómo se celebra el cumpleaños de la madre o cómo se celebran los cumpleaños de los hermanos? Todo eso va a aparecer regulado en el plan de parentalidad. El tema del pasaporte, que parece una tontería, el NIF, todas estas cosas son cosas que son fundamentales. Y para desarrollar el plan, y con esto acabo, palabra de honor, pues tiene que haber una figura que se ha creado también allí, extraída de los sistemas norteamericanos. Es muy malo viajar porque se aprenden cosas como esta y entonces en la última mitad del siglo XX, en los años 80, sobre todo en California, extendida a otros estados como Colorado y otras zonas del territorio norteamericano, incluso a Canadá y a más países del entorno, aparece el coordinador de parentalidad. ¿Qué es el coordinador de parentalidad y qué miedo produce? Verán ustedes. El coordinador de parentalidad se va a encargar, de alguna manera, de manejar y sujetar el plan. Y va a eliminar todas las controversias. Tiene que existir un acuerdo para que, de esa manera, tenga un apoderamiento, esté investido de una autoridad y tenga la posibilidad, incluso, de generar formas de sanción al padre incumplidor. Le aboca al cumplimiento del plan. Y eso soluciona los problemas porque no van a llegar al órgano judicial. Porque con antelación va a solucionarlos ese coordinador de parentalidad. Trata de desviar de alguna manera el conflicto. Miren, hay al menos computadas por Francisca 72 sentencias en la materia. Leí su artículo sobre la materia hace algún tiempo y después de hacer una minuciosa selección entre el 2012 y el 2017, 75 sentencias en la materia. Audiencia Provincial de Barcelona, 71. Las otras 4 se reparten entre otras 4 audiencias donde funciona también ligeramente el sistema, ¿no? Bien, el COPAR, que así se llama, funciona sin duda alguna en este territorio y está solucionando grandes problemas. su formación, ya sea como psicólogos con especial formación, como abogados, con una formación también específica, no es la misma del equipo psicosocial. No hacen evaluaciones, naturalmente, ni diagnósticos del funcionamiento de la familia, no, no. Tampoco es la del mediador. Por ejemplo, no rige en él la confidencialidad. El mediador tiene que cerrar el círculo de la mediación en él. Si es buena, si prospera o si no prospera, tiene que cerrar en él. El tribunal decidirá después si la mediación se marra. El coordinador de parentalidad no. El coordinador de parentalidad hablará con las partes, con una de las partes, con la otra parte, hablará con los hijos, hablará con el juez, hablará con quien, con los médicos del niño y hablará naturalmente con los representantes o los profesores o los directores del colegio donde el niño esté integrado. Esa solución sirve fundamentalmente para eliminar el conflicto. Miren, estas herramientas están diseñadas para tratar de eliminar la ansiedad en las que nos colocan cada vez que tenemos que solucionar con normas jurídicas, problemas que son eminentemente sociales. Y son soluciones que sería muy interesante implantar más allá de las fronteras donde están implantadas. Muchas gracias.
Moitas grazas, Juan Carlos. Vai nos falar agora José Luis Seoane. Seoane? Vamos deixar o outro. Presidente da Audiencia Provincial da Coruña.
Muy bien. Bueno, pues, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar en este foro tan interesante. Muchas gracias a los organizadores por contar con mi presencia en este acto. Yo les voy a transmitir un poco mi experiencia como juez que lleva 37 años resolviendo procedimientos de derecho de familia. Es más, cuando me casé todavía el matrimonio era indisoluble y luego entró en vigor la ley del 7 de julio de 1981 que ya estableció el divorcio entre los cónyuges. Bueno, ¿y mi experiencia qué ha demostrado? Pues en principio ha demostrado que los padres son decisivos, lógicamente, en la formación y el desarrollo de la personalidad de los menores, de la personalidad de sus hijos. Forman parte de su núcleo afectivo, de su núcleo de dependencia y transmiten a sus hijos señales de aprobación, de rechazo, de éxito, de fracaso, les enseñan a socializarse, les establecen vínculos éticos. La forma en que encauzan su educación, sistema autoritario, permisivo, va a influir de una manera decisiva en el desarrollo ulterior de los niños, en su fracaso, en su éxito escolar, en definitiva también en sus expectativas vitales. Había un norteamericano, Brining, que decía al respecto que los padres no solamente contratan entre sí el tipo de familia en el que ha de vivir su prole, sino que sus decisiones y sus acciones van a ser decisivas y van a afectar de forma profundamente a la parte más silenciosa de la familia, la constituida por sus hijos. En definitiva, unos hijos que se desarrollen en un ambiente familiar adecuado, con interacciones positivas entre los progenitores y los hijos y los hermanos entre sí, tienen ya mucho ganado a la hora de obtener un libre desarrollo de su personalidad y una personalidad madura en el futuro. ¿Qué es lo que pasa? Que los padres son los titulares de la patria potestad. Esa patria potestad se configura como un derecho de los padres, pero también como una función que los padres tienen que desempeñar con respecto a sus hijos. Y su contenido nos lo dice el artículo 154 del Código Civil, velar por sus hijos, tenerlos en su compañía, educarles, alimentarles y procurarles una formación integral. Qué fácil es, ¿verdad? Y qué sencillo es dentro de las situaciones de armonía de la vida, en donde en una situación de armonía conyugal y matrimonial, pues entonces se va desarrollando ese cuidado de los hijos entre acuerdos tácitos entre los padres. Pero el problema se produce en aquellos casos en los que se genera ya la ruptura de la pareja. Lo que llaman, en verdad, pues ruptura de las relaciones parentales, y es necesario establecer un nuevo plan de parentalidad, es necesario establecer y adoptar un nuevo modus vivendi adaptado a las peculiaridades de la familia. Pero sería un error pensar que en el momento en el que se produce una crisis matrimonial los únicos que sufren el trauma de la separación o el divorcio son los padres. Los que lo sufren también y forman parte del duelo familiar, desde luego, son los hijos, ¿verdad? Un hijo que tiene unos apegos seguros y firmes con sus padres, pues vivencia la separación de sus progenitores como algo total y absolutamente traumático. Lo que desea es que sus padres mantengan sus relaciones, que sigan viviendo juntos. No se les puede privar a los hijos de sus relaciones con los padres, ¿verdad? No se puede entender la patria potestad y el deber de velar de los hijos cargados de emociones. No es posible privar, y eso lo vivimos en la realidad cotidiana de los juzgados, privar a uno de los progenitores del rol parental por la circunstancia, ¿verdad?, a pesar de que esté perfectamente habilitado para ejercer esa relación parental. No es posible transferir la problemática de la pareja hacia los hijos no tienen por qué vivirla. No es posible, ¿verdad?, utilizar posesivos diciendo cómo voy a dejar mis hijos a la otra pareja. Oiga, mire usted, los hijos no son patrimonio de uno solo de los padres, los hijos son de los dos. No se puede utilizar muchas veces o propiciar relaciones conflictivas a los efectos de evitar una ulterior custodia compartida, provocando una relación de enfrentamiento con el otro progenitor con esa finalidad espuria. No cabe la posibilidad tampoco de intentar, como pasa muchas veces en la práctica, solicitar una custodia con fines tales como mantener el uso de la vivienda conyugal automáticamente asignada al cónyuge custodio, ni tampoco para disfrutar de la prestación de alimentos que el cónyuge no custodio tiene que satisfacer al que no lo sea. En definitiva, la familia genera numerosas problemáticas en aquellos casos en los que se instaura una crisis de pareja. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los operadores jurídicos que intervenimos en definitiva en esos procesos? Pues garantizar algo que es básico y fundamental y que tiene conexión, ¿verdad?, con la figura del coordinador parental. Es realmente garantizar el principio favor fili, es decir, adoptar aquellas medidas que beneficien a la parte más débil de la familia, que es desde luego los menores. Los menores que por su edad no son capaces de defenderse a sí mismos, los menores que no tienen el grado de madurez para saber aquello que más les conviene en el futuro, pues transfieren a las autoridades públicas, al Ministerio Fiscal, que es el representante de los menores en el proceso matrimonial, a los operadores jurídicos, a los jueces y a los magistrados, el deber de velar por sus propios intereses, por el interés favor fili. Y dentro de esos intereses, dice también nuestro Tribunal Supremo, por ejemplo, en una sentencia, la 373/2013, de 31 de enero, que debe de asegurarse que tanto la función paterna como la función materna estén garantizadas, porque ambas funciones las necesita el niño para su desarrollo emocional. A una sentencia también del Tribunal Supremo, 12 de mayo de 2011, dice que el niño no puede ver cortada la relación y comunicación con personas que le son próximas humana y afectivamente. Y en este sentido también, y sin ir más lejos, y yo no quiero hacer referencias a distintas disposiciones normativas, pero sí citar alguna, como el artículo 24.3 de la Carta de Derechos Fundamentales de los Países de la Unión Europea, donde formamos nosotros parte. Todo niño tiene derecho a mantener de forma periódica relaciones personal y contactos directos con su padre y con su madre, salvo si ello es contrario a sus intereses. Por lo tanto, es un derecho fundamental que tiene el menor a relacionarse con sus progenitores y no, si ya no ser víctimas de la transferencia o endoso de la problemática de la pareja hacia los propios hijos, a su propia prole, instrumentalizándolos como mecanismo de hacer daño a la pareja. No quiero decir que esto sea la situación que se produce en todas las circunstancias, pero sí a veces los que tenemos experiencia en estos temas comprobamos que hay supuestos en que efectivamente esta situación se produce o no tenía por qué producirse, porque no es necesario demonizar a uno de los progenitores, ¿verdad?, en presencia de sus propios hijos, cuando el hijo mantiene unos vínculos seguros y de afecto con el otro progenitor. No transfieras tu problemática particular, tu crisis de pareja, a la parte más débil, a la que tenemos que proteger, a través de ese principio axiológico y básico que regula todos los procedimientos matrimoniales, como es el principio de favor fili. El principio favor fili no solamente es un criterio privilegiado para resolver todos los conflictos que puedan surgir en materia matrimonial, sino que también es susceptible de ser apreciado mediante el auxilio de ciencias extrajurídicas. En este sentido, los informes psicosociales, ¿verdad?, pues nos aportan a todos los que nos dedicamos a esta materia importantes información a los efectos de decidir sobre las opciones de custodia que tenemos. Porque, en definitiva, ¿qué es lo que tiene que hacer un juez en estos casos? ¿Qué opciones legales se le abren? Pues la primera, la custodia exclusiva a uno solo de los progenitores. Normalmente es una medida excepcional que se adopta en aquellos casos o supuestos en los que nos hallamos ante violencia doméstica, ante violencia de pareja o ante un cónyuge que ha abandonado a la familia, ha desaparecido, no se sabe en dónde se encuentra. Por lo tanto, custodia exclusiva a uno solo de los progenitores. En otras ocasiones custodia a uno solo de los progenitores, pero como una intervención institucional, a través de visitas que están pautadas en los llamados puntos de encuentro, en donde técnicos supervisan cómo se va realizando ese régimen de comunicación entre padres e hijos. En supuestos excepcionales también, la guarda y custodia se atribuye no a los progenitores, sino a los familiares más próximos, ¿verdad?, en una custodia, un acogimiento familiar. Existen supuestos de custodia en uno solo de los progenitores con un régimen convencional de visitas a favor de otro. Ojo con las fórmulas estereotipadas. Cada familia merece su traje a medida, adaptada a sus circunstancias particulares. Cabe también la custodia distributiva entre los progenitores, un hijo con uno, un hijo con otro. Situación, ¿verdad?, que hay que evitar en la medida de lo posible. La propia ley establece que se procurará no separar a los hermanos. Cabe también la posibilidad de la adopción de la guarda y custodia compartida, que en modo alguno es una medida excepcional, sino normal, incluso deseable, ¿verdad?, que los conocimientos de la psicología han llegado a la puerta de los juzgados. Guarda y custodia compartida que admite distintas modalidades. Puede ser una guarda y custodia simultánea en el mismo domicilio cuando esto sea posible. Son circunstancias excepcionalísimas. Una vivienda que posibilite, ¿verdad?, una casa, un edificio con distintas plantas, con comunicación al exterior, cada una de ellas que brinde la opción de que puedan convivir. Tiene que haber unas fluidas relaciones, tanto el padre, la madre como los hijos. Cabe también la posibilidad de custodia compartida sin cambio de domicilio de los hijos, siendo entonces los progenitores los que acuden al hogar familiar. Problemas que necesitaríamos tres domicilios. Luego tenemos la guardia y custodia compartida con cambio de residencia de los hijos. Se denominó gráficamente como los niños mochila, ¿verdad?, que en periodos de tiempo determinados, una semana, una quincena, trimestres, a una sentencia, incluso un año, yo creo que no debe de ser unas diferencias temporales superiores a la semana, como mucho dos semanas. Guarda y custodia compartida sin tiempo igualitario, es decir, que para la posibilidad de utilizar, según las posibilidades de cada progenitor, que uno lo vaya a buscar, esté con ellos a la hora de comer, luego duerman con el otro, es decir, adaptados a las particularidades de cada una de la familia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que la patria potestad es velar con los hijos, que velar por los hijos no es dejarse llevar por las emociones, que así como el matrimonio se disuelve por divorcio, la paternidad o la maternidad es indisoluble, permanece toda la vida, es algo que no se puede romper, que tenemos que tomar las medidas adecuadas con respecto a los menores atendiendo al criterio preferente del principio favor fili del interés y beneficio del menor. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos demuestra la realidad de la vida? Que existen supuestos en el que el comparenting, la relación entre los padres, es tan mala, está tan profundamente deteriorada, que se traslada también a las relaciones con respecto a los hijos. Son los problemas más difíciles que tenemos en los órganos jurisdiccionales. Quizás sean los problemas que desde el punto moral te planteen más problemas y son más difíciles, ¿verdad?, a la hora de intentar resolverlos. Bueno, para eso está la figura que hoy vamos a tratar, que son los coordinadores de parentalidad. Como muy bien decía Ladros, que surgen fundamentalmente en Estados Unidos, se instauran posteriormente en Canadá, también existen ahora en Argentina, que recientemente los ha regulado, en España, fundamentalmente en Barcelona, por la experiencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, con una jurisprudencia consagrada también por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Hay experiencias también piloto en Sabadell, recientemente la Junta de Jueces de Valencia también ha adoptado un acuerdo al respecto. La profesora Fariña hizo un estudio de las sentencias y resoluciones judiciales al respecto y la manera en que sea habían adoptado por parte de los tribunales. Yo tengo que decir, tengo que lamentar que intenté buscar en la base de datos del CENDOC alguna sentencia por tribunales gallegos y no he encontrado absolutamente ninguna. Sí una indicación para rechazarlo de una sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña, la sección sexta, con sede en Santiago, que no la acogió, ¿verdad?, diciendo que a través del punto de encuentro se podría favorecer también o se podría evitar pues la posibilidad de designar un coordinador de parentalidad. ¿Cuándo están indicadas? Cuando existan situaciones de judicialización de las relaciones entre los progenitores, con un alto nivel de conflictividad, derivado de disputas intensas y prolongadas en el tiempo, con imposibilidad de comunicación entre los progenitores, con un comparenting pésimo, que consumen gran cantidad de los recursos, tanto de los órganos jurisdiccionales en materia de ejecución, como también de los recursos psicosociales con los que contamos. Y con una finalidad fundamental, garantizar eso a los que les ha hablado, defender el interés superior de los menores. ¿Y de qué forma? Pues atribuyendo a este coordinador de parentalidad funciones de educación, sobre los propios progenitores, intentando pues comunicarles y enseñarles habilidades parentales, unificación de pautas educativas, resolución de conflictos y técnicas de resolución de conflictos. También funciones de evaluación, por lo tanto tendrían que tener acceso a la información del proceso judicial, sentencias judiciales, informes psicosociales sobrantes en autos de terceros, informes escolares, etcétera. También deberían de informar al juzgado cuando así se lo hubiera solicitado. Funciones de gestión de conflictos y al mismo tiempo una función que a veces se está olvidando, que es la función arbitral que puede desempeñar también el propio coordinador parental, resolviendo conflictos menores, ¿verdad?, no de gran entidad que debía de reservarse para los jueces, que evitan o que generan una fuerte conflictividad de la pareja. Y que, bueno, los resultados pues de estas experiencias han sido positivas. Por ejemplo, en la experiencia de Valencia pues se consiguió que se cumpliera el 90% del régimen de visitas en situaciones de alta conflictividad entre los progenitores. Bien, es un cargo temporal, había que fijarle pues un límite temporal de intervención. Algunas sentencias lo fijan, 3 meses, 4 meses, se habla que como mínimo debía de ser la intervención de 1 año. Se plantea el problema de quién tiene que pagarlo, claro, es otro problema importante al respecto. Y ya para terminar, les quiero transmitir un caso de la Audiencia Provincial de Barcelona, recientemente resuelto. Un caso altamente conflictivo, en donde el coordinador de parentalidad estaba total y absolutamente justificado. Con esto termino, son 3 minutos. Es la sentencia 841/2018 de 3 de septiembre de la sección 12 de la Audiencia Provincial de Barcelona, Pascual Ortuño es el ponente de esta resolución. Y el caso es sumamente conflictivo, porque es un matrimonio de 2 mujeres. Un matrimonio de 2 mujeres que tienen 2 hijos. Una de las madres había sido la madre gestante. La otra había cedido los óvulos para fecundar a los hijos. Tienen 2 hijos. Quiebra la convivencia entre ellas y entonces hay un procedimiento de divorcio. La actora consigue la guarda y custodia de las hijas. Y se fija un régimen de visitas a favor de la demandada, régimen de visitas que se va a llevar efecto en un punto de encuentro en tanto en cuanto estaban frías las relaciones de una de las madres con las hijas y las relaciones entre la pareja eran muy conflictivas. Es aquí que empieza a funcionar el punto de encuentro y funciona con normalidad. Y en el momento en el que el punto de encuentro iba a emitir un informe a los efectos de solicitar que ya el régimen de visitas se podía desarrollar fuera de la propia institución y que se podía externalizar el régimen de visitas de la otra madre, resulta que empieza a haber la primera denuncia de violencia de la actora, se consideraba víctima de violencia de género por la demandada, que trabajaba en la seguridad pública. A partir de ahí se rompen absolutamente las relaciones entre las parejas, entre el matrimonio, de manera tal que, según dice la actora, asesorada por los psicólogos que intervenían, ¿verdad?, porque se le trató como violencia machista, pues entonces, en este caso, le aconsejaron no mantener ninguna relación con su pareja. La demandada, a su vez, dice: yo desempeño una función pública, pertenezco a la seguridad pública, no quiero saber nada con esta mujer porque me está denunciando falsamente. Lo cierto es que no se pudo probar la existencia de una violencia en las relaciones entre ellas. Sí, una violencia conflictiva. Pero ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué fue lo que provocó todavía la mayor gravedad de la situación? Que la actora cambió su orientación sexual, se convirtió, tiene una pareja heterosexual. Se generó una situación traumática en las dos, una para aceptar su nueva sexualidad, la otra se sentía traicionada en sus propias relaciones. De nuevo se transfiere el problema a la niña. La niña fundamentalmente rechaza ahora verse con su madre demandada, por decirlo así, con la madre que no era custodia. Y el hermano, inducido por la hermana, pues la hija en su exploración judicial dice que quiere tener unos padres heterosexuales como el resto de los niños de su colegio. Bien, esa fue la situación conflictiva. Se había roto la posibilidad de que la demandada pudiera comunicarse con sus hijos y con sus hijos, sí, porque es un hijo y una hija, y entonces es un caso, ¿verdad?, de libro donde se podría nombrar un coordinador de parentalidad. ¿Y cómo se hizo? Y ya con esto juro que termino. En primer lugar, dijo la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que se reanudara de forma inmediata las relaciones materno-filiales con la madre no custodia con carácter inmediato en el punto de encuentro, durante 2 horas cada fin de semana. Segundo, la falta de colaboración activa de algunas de las madres en el proceso de reanudación de las visitas podrá ser motivo de una multa pecuniaria de 500 euros por cada una de las visitas frustradas, previo informe del juzgado, por el punto de encuentro. Si no existen incidencias, deberá de informar cada 3 meses al respecto. Se dispone asimismo, en interés de los hijos menores, la intervención de un perito psicólogo que reúna las condiciones de mediador especialista en psicología infantil y en coordinador de parentalidad, que por cierto vi en internet un máster de una universidad que prepara para esto, que deberá de ser designado de común acuerdo por las representaciones de las 2 partes de entre los peritos especialistas acreditados ante el Colegio de Psicólogos de Cataluña. En su condición de perito, los honorarios que devenguen su intervención deberán de ser satisfechos por mitad entre las 2 partes. En caso de que en el plazo de 20 días desde la notificación de esta resolución las partes no se hayan puesto de acuerdo, la designación se realizará por el juzgado en ejecución de sentencia y a costa de la parte que haya provocado la imposibilidad de la designación. Y la persona designada para llevar a cabo las funciones de coordinación de parentalidad tendrá las más amplias facultades para entrevistarse con ambos progenitores, con la red de servicios sociales, con los profesores, educadores y médicos que atienden a los menores, técnicos del punto de encuentro y otros miembros de las 2 familias reconstituidas por una y otra parte, con la finalidad de elaborar un plan de parentalidad común que garantice el desenvolvimiento del ejercicio conjunto de la potestad parental para las 2 madres, la pacificación de los conflictos y el normal desarrollo del régimen de estancias y visitas de los menores con la progenitora no custodia. La persona designada para implementar la coordinación de parentalidad deberá de presentar un informe de seguimiento ante el juzgado cada 3 meses y al finalizar su intervención. Con carácter temporal, para mientras no se alcanzan los acuerdos necesarios, se asignan a la progenitora Micaela las facultades respecto a las medidas relativas a la salud y escolaridad de las menores que se especifican en el último párrafo de la sentencia. En definitiva, es un ejemplo de cómo se ha aplicado en este caso la figura del coordinador de parentalidad. Muchas gracias por su atención.
Moitas gracias, José Luis. Vai intervir agora Marta Rivas Rodríguez, psicóloga do Imelga de Pontevedra.
Boas tardes a todas e a todos. Eu vou a falar do que sería a parte específica que nos tocou os equipos psicosociales nas valoracións de familia. Vou a falar do caso de Pontevedra, pero que pretende tamén incluir un pouquiño o que se fai no resto dos equipos psicosociais de Galicia, porque si é certo que, salvando as diferencias lógicas entre profesionais, si existe un proceso de valoración forense unificado mínimo que nos atemos absolutamente todos os equipos psicosociais. A parte de valoración forense, o que sería o proceso de valoración forense, aquel que se dá entre a petición, a recepción da petición judicial e a sentencia. O sea, incluye emisión de informe, incluye defensa dese informe no xuicio. Vou facer unha breve referencia moi rápida como nos organizamos. Aquí hai bastante xente dos equipos, pero tamén moitísima outra que non é. Entón, unha brevísima referencia a organización. Pertenecemos ao IMELGA, ao Instituto de Medicina Legal de Galicia. O IMELGA se organiza en 7 subdireccións que coinciden ca 7 cidades de Galicia. Na súa sede, me refiero. Cada subdirección ten como responsabilidade o partido judicial que lle tocaría a esa sede. Nas subdireccións están os médicos forenses, traballadores sociales e psicólogos, que seríamos estes últimos profesionais, traballadores sociales e psicólogos, que forman parte dos equipos psicosociais, e logo o que sería a parte máis administrativa, non? Somos personal do Servicio de Administración, personal laboral, no caso de psicólogos y trabajadores sociales, no, no caso de los médicos forenses. Somos ahora mismo 17 equipos en Galicia. Hay tres, no caso de Vigo, Coruña y Santiago, y el resto somos dos. Hasta fai dous anos éramos 10 equipos, nada máis. Tuvemos que facer unha queixa formal ante a Dirección Xeral pola falta de equipos, pola situación que se estaba xenerando de espera pues, intolerable, por un informe que, bueno, pues, que xenerou incluso queixas a nivel de Valedora do Pobo y que, bueno, y que nos atenderon a esa queixa. Tuvemos a inestimable axuda dos sindicatos para facer un pouco de forza, pero sí que é certo que se nos fixo caso e se crearon 7 novos equipos, somos agora 17, pero que seguimos sendo francamente insuficientes para afrontar todo o traballo que hai acumulado e, sobre todo, a entrada inxente de casos. Eu non falo do caso de Pontevedra, pero, bueno, é certo, en todos estaremos máis ou menos igual. En Pontevedra entran a diario casos, pode haber un día que non entran e o día seguinte entran 2 ou 3, é dicir, prácticamente non sabría facer unha media, pero un caso por día como mínimo entra. Estamos realizando, e estos son datos dun estudio da Asociación de Psicología Forense a nivel estatal, dun estudio moi amplio que se fixou por parte desa asociación, por parte da súa presidenta, ademais, de María José Catalán, que fixo un estudio de todos os institutos de medicina legal e os equipos públicos psicosociais, e se vía que éramos capaces de realizar unha salida de casos, en casos de familia, de 7 máis menos 2, o sea, entre 5 e 9. 5 naqueles casos en que se ten que atender moita outra demanda que temos, parte dos casos de familia, 9, pois, cando hai menos demanda. Pero que nese arco de entrega de informes estaríamos facendo pois, os procesos como na mesma asociación tamén se recomenda e mediante a cal pois, nos vemos un pouco unificados no noso traballo. O título da charla era tamén necesidades, entón vou a falar algo de necesidades. Nos defendemos que non é suficiente. No caso dos médicos forenses, por facervos unha comparación, cada xuzgado ten asignado o seu médico forense de referencia. No caso dos equipos psicosociales, temos, por exemplo, no caso de Pontevedra, que atender a todos os xuzgados de Pontevedra, incluído, evidentemente, o de familia, que é o que máis demanda fai, pero tamén temos que atender a todos os xuzgados periféricos, que son moitos, non sei agora mesmo cantos, pero son moitos. E cada vez piden máis. O sea, desde que eu cheguei a traballar no Imelga, estuve 4 anos en Santiago, vin como aumentou, como xa había moita demanda e aumentou a petición de casos, e en Pontevedra exactamente igual. Es decir, non aumentan os equipos, pero aumentan as peticións moitísimo. Atendemos valoracións civís, principalmente familia, e valoracións penais. As valoracións penais aumentan a unha velocidade moi alta, porque temos as de sempre, violencia de xénero, basicamente, emisión de informes de violencia integral cos compañeiros traballadores sociales, pero tamén moita valoración de huella que facemos só os psicólogos. Valoracións de abuso sexual infantil moitísimas, interconsultas cos médicos forenses en valoracións de imputabilidade, valoracións neuropsicolóxicas e todas as novas peticións que entran cas novas leis, que non supón un aumento de efectivos. Por exemplo, aumentou moitísimo a petición de probas preconstituídas, o cal nos parece estupendo porque é unha medida moi boa para evitar victimizar os menores ca asistencia a vistas e a xuicios, pero que a nos supón un traballo cada vez maior. E asistencia a declaracións tamén normalmente de menores ou de víctimas con discapacidade. Ben, das valoracións que facemos, aínda sendo moitas as penais, a maioría, eu diría que en torno ou incluso superando o 80% son peticións de valoracións periciais en casos de familia. Familias simple, pois a valoración simple ou valoración con violencia de xénero que ten unhas características e unhas limitacións especiais. Cando digo valoración simple, non é sinónimo de valoración sinxela. Cando chegan as valoracións, as peticións de informe aos equipos psicosociais, nos chegan sempre, evidentemente, en casos contenciosos. E dentro deses casos contenciosos, cando chegan a valoración, o conflicto, es decir, o deterioro das relacións familiares é, en algúns casos, gravísimo, con denuncias moitas veces tamén polo medio, e non só de violencia de xénero, moitas outras que tamén supoñen procesos penales paralelos, como pode ser abuso sexual infantil, como pode ser violencia doméstica contra os fillos. Nese proceso, ademais, o mesmo proceso en sí, as mesmas características do proceso de valoración forense levan a que o conflicto se abra ou se presente máis aberto do que a veces en realidade pode ser. Se trata de momentos en que as dúas partes van a rememorar situacións difíciles, temos que facer unha valoración desa pre-ruptura, ruptura e post-ruptura, e aí hai moitas emocións que veñen de novo e non todas son boas, non? Se rememoran crisis de convivencia, se rememoran separacións traumáticas, hai proxenitores que non teñen ben resoltos os divorcios emocionales, e iso, bueno, pues, sempre é difícil, e a veces tamén, xa se comentaba aquí, a veces tamén ese conflicto aparece máis aberto por interese do propio proceso. Presentar unha situación máis conflictiva da que realmente é, a parte que ten moi pouco interese en que se propoña unha custodia compartida, por exemplo, denigrar a outra opción pensando que así quen está denigrando a outra opción pues, ten máis posibilidades de que esa súa salga adiante, ou a veces, incluso, con todos os respetos, estrategias dos letrados mesmamente, non? Entón, é dicir, nos atopamos con casos moi conflictivos, pero que moitas veces tamén temos que ver que, entrando un pouquiño a fondo, son menos conflictivos do que nos aparece así en principio, non? Cando chegan a valoración pericial, evidentemente, ou non houbo, ou non se fixo, mediación extraxudicial, a mediación intraxudicial ou ben non acudiron ou ben fracasou, é dicir, que xa hai toda unha serie de pasos previos dados que pues, non deron resultados. O sea, chegan a unha situación bueno, pues, bastante conflictiva. No proceso de valoración sempre nos ten que guiar e nos guía, de feito, o principio de inclusión, é dicir, valoramos a familia como un todo funcional. Que quere isto decir? Que decir que no proceso de valoración temos que entrevistar a todos. Temos que entrevistar, evidentemente, aos dos proxenitores, temos que entrevistar os fillos con todo o que supón de adaptar esa intervención á idade do menor, á madurez do menor, e facer que esa situación sea o menos traumática posible para ese neno que ven, a veces, en situación, bueno, pues, que pensa que ten máis poder do que a veces ten o que él nos diga ali. Entón, antes se falaba aquí o tema dos lugares en donde se recibe os nenos, donde están esperando, as mesmas salas de entrevista. Todo eso ten moita importancia e non se cuida o suficiente. Vemos aos proxenitores, vemos aos fillos e vemos aos familiares. Evidentemente, aqueles que conviven, porque van a estar no ambiente relacional inmediato dos menores, e a veces temos que ver a familiares que, aínda que non convivan, detectamos que son importantes en ese sistema familiar e, ben a priori, normalmente a posteriori, de falar cos proxenitores, temos que facer as recitas desas persoas que son informantes privilexiados, a veces, da situación, non? Entrevistamos a todo mundo, observamos as interaccións, especialmente as interaccións entre os nenos e cada un dos proxenitores, que a veces nos din moito, coa simple observación, hai moitas formas de facelo. No noso caso, por exemplo, simplemente avisámoslos, evidentemente, cos adecuados consentimentos e a información aos menores e aos proxenitores de que vamos a deixar unha cámara grabando e deixámolos para que teña unha interacción, aí se ve a interacción verbal, a interacción, como se manifestan os afectos, como decir, dá moitísima información esa parte da valoración. Valoramos as interaccións pre e post ruptura, como decía antes, e respecto aos proxenitores, temos que ver como se adaptaron, como entenderon as necesidades dos seus nenos e nenas cando se separaron, o sea, despois da separación, como conseguiron adaptarse a esas necesidades e como, que flexibilidade teñen de cara a atender esas necesidades dos fillos. Entrevistamos a informadores externos, e isto é unha parte que cada vez se está notando máis problemática, é lógico, pues, a necesidade de protección da información que teñen os profesionales, ¿no? Nos, básicamente, entrevistamos o colexio, porque é donde os menores pasan boa parte da súa vida e donde manifestan moitos dos problemas, aos servicios sociais, cando hai intervención dos servicios sociais, e aos ergas, o sea, aos profesionales sanitarios, cando hai tamén... Nos normalmente falamos telefónicamente, se non hai ningún problema, pois o damos por suficiente, pero se hai algún mínimo cousa que destacar, facemos a petición por escrito por medio do xuzgado. Co cal iso xenera máis traballo, elaboración dos oficios, toda... Unha solución moi boa, pero, bueno, que... A mí me gusta moito, pero que non sempre se pode facer, é a entrevista directa cos profesionais. Pero iso supón desplazarse a donde están os profesionais, onde vas a facer vir e perder tempo de traballo, co cal nos, a veces, pois, se está lonxe, pois, non se pode facer, porque tamén temos que optimizar o noso tempo de traballo. Buscamos información a través de probas psicométricas cando é necesario, basicamente cos proxenitores a valoración das capacidades de cuidado dos menores. Se hai problemas de saúde mental, podemos utilizar e se utilizan probas clínicas sempre para ver como pode afectar esa alteración psicolóxica ao cuidado dos menores, non pola alteración psicolóxica en sí. Usamos tamén, se pode usar, ou usamos, probas psicométricas cos menores, basicamente para valoración da adaptación dos nenos no momento en que se realiza a valoración e respecto aos diferentes ambientes, escolares, familiares, adaptación personal. E logo temos cuestionarios que non están estandarizados, pero non permiten unha valoración psicométrica, non teñen unha validez forense, porque non teñen control de simulación nin control de validez, pero sí que poden dar información importante. Hai cuestionarios adaptados a todas as edades dos nenos, adaptados a todo tipo de objetivos, bueno, desde... valorar como se comunican cos proxenitores, valorar o apoio percibido dos menores, o apoio percibido dos proxenitores, a calidade percibida por parte dos nenos dos cuidados dos pais, as preferencias, ter cuidado tamén cos cuestionarios de preferencias, é dicir, darlle o valor que teñen, que é puramente informativo. O traballo psicosocial se rixe no caso dos psicólogos. Os traballadores sociales teñen o seu propio código, pero no caso dos psicólogos se rixe polos principios éticos fundamentales que se rixe toda intervención psicolóxica: beneficencia e non maleficencia, autonomía das personas, justicia, responsabilidade, o que sería un pouco os principios de bioética de prácticamente todas as profesións que traballan con personas, ¿no? Pero destacamos entre eles o principio de xustiza e o principio de responsabilidade, que están, ademais, íntimamente interconectados. O principio de xustiza se concretaría, basicamente, na imparcialidade, que a regula no noso código deontolóxico o artigo 15, que di que cando o psicólogo se ache ante intereses persoais ou institucionais contrapostos, procurará o psicólogo realizar a súa actividade coa máxima imparcialidade. Bueno, logo concreta algo máis? Sí. No caso dos equipos psicosociais, a imparcialidade e a neutralidade, a parte de facer o traballo con fundamentación e con responsabilidade, non la dá a mesma, o mismo estatus de servicio ás administracións públicas. Non somos psicólogos das partes en ningún caso, somos psicólogos ao servicio da administración pública e, nese sentido, aparte de ser neutrales, pois a imaxen claramente é de neutralidade. O principio de responsabilidade está moi vinculado co de imparcialidade e basicamente sería pois a necesidade de fundamentación dos informes, é dicir, se fundamentan en datos, eses datos proveñen de fundamentalmente catro fontes, que son as entrevistas, as probas, a documentación e a información colateral. Sería o mellor triangular, o sea, que tres desas fontes de datos se tuveran en conta para ter en conta unha información, pero cando menos tería que vir provinte de mínimo dúas fontes, sobre todo cando unha das fontes é entrevista. Hai que contrastala, non nos vale que nos diga un proxenitor algo e xa poñelo como que así, non? Ten que vir contrastado mínimo por outra fonte máis. Principio de responsabilidade, entón, fundamentación e utilidade. Traballamos para asesorar os xueces, entón temos que responder ao que eles nos demandan. Non podemos responder ao que a nos nos pareza. Eles nos demandan polo que sea, teñen interese en saber eso e non respondemos a eso. A maiores podemos facer recomendacións e aí entra, bueno, pues todo o que se comentaba aquí, os GOPs, os puntos de encontro familiar, tanto para control de visitas como para intercambios, servicios sociales comunitarios, programas específicos. Moitas veces recurrimos ao Colexio de Psicólogos plantexándolle pues que nos aporten tres posibles terapeutas para facer un traballo para que as familias entre eles escollan un dos tres que se lles plantexan, ou neste caso o coordinador de parentalidade, que xa vamos, que sería a figura principal ahora de levar a cabo unha sentenza, porque o que sí estamos vendo é que nestes casos tan conflictivos a sentenza moitas veces non remata co conflicto. Eu levo poucos anos, a miña compañeira leva máis de 20 anos traballando e hai familias, varias familias que as ve recuncar continuamente. Dúas, tres, catro veces ca mesma prole ou con outra distinta, pero cometendo os mesmos erros da vez anterior. É dicir, as sentenzas teñen que ser o máis fundamentadas posible, bueno, é dicir, os informes teñen que ser o máis fundamentados posibles para que as sentenzas sean os máis que funcionen o mellor posible, que sean os máis realistas, os máis xustas e os máis factibles posibles, pero aínda así, é dicir, acábase a sentencia e moitas veces non se acaba o problema, e aí pois cabería a figura do coordinador de parentalidade, que, un segundinho nada máis, quería destacar que, igual que no caso dos equipos psicosociais, que comentábamos o tema da imparcialidade, considero que debería ser unha figura que, pola mesma autoridade da que debe estar dotada, por ser unha figura, bueno, pois que ten que traballar un pouco para o xuez, para poñer en marcha, é unha parte do que sería o poder executivo, por decirlo de alguna maneira, teria que ter esa autoridade. Considero que se fai mellor desde, ou que se consigue mellor desde o ámbito público, que ten un, ou que temos un réximen de incompatibilidades moi claros que pues evitaría calquer tipo de problemática, pues de parcialidades ou de incompatibilidades. Nada máis.
Moitas gracias, Marta. É un momento de todas e todos vos. Si queredes facer algunha consulta.
Hola, buenas tardes. Me ha encantado la ponencia de los tres ponentes. Bueno, y quería añadir solo una cuestión. Yo formo parte también de un equipo psicosocial y al hilo de lo que estabais relatando, ¿no?, en cuanto a qué medidas pueden de alguna manera proporcionar un mejor trato a los usuarios del sistema de justicia, sí que quiero afirmar que se está avanzando mucho en ello. Por ejemplo, en Santiago, y también sé que, bueno, en Orense, pues hay una sala específica para los menores, donde está dotada de un mobiliario y de un espacio, lo que hablabais antes de las condiciones ambientales, los edificios, etcétera, etcétera, para que se encuentren mucho más a gusto, se estén más adaptados a sus necesidades, etcétera. En este empeño ha sido el resultado, ¿no?, de una acción conjunta entre Fiscalía, juzgado aquí de instancia número 6 de Santiago de Compostela y el IMELGA, donde, bueno, poco a poco se va avanzando en este tipo de medidas que hacen que el ir por un juzgado y pasar por procedimientos judiciales sea algo un poquito más amable. Nosotros también desde los equipos psicosociales sí que adoptamos medidas para que eso sea así. Por ejemplo, sabemos que nosotros cuando realizamos las citaciones la realizamos de aquella manera que intentamos ponemos en los oficios. Perdón, especificamos si que los menores sean acompañados por otro.
No se escucha muy bien aquí.
Sí se escucha, pero muy bajito.
Bueno, pues que los menores, por ejemplo, sean acompañados de otro adulto que no sean sus padres, para así evitar la espera. ¿Qué pasa en ocasiones? Que como los padres pues provienen de otras localidades que son lejanas a la sede judicial, los traen. Aún así, pues nos equipamos con libros, con juegos, etcétera, etcétera, para evitar que la espera sea tan dura, ¿no? Y como esas, un montón de digamos, de pequeños gestos para, ¿cómo decir?, dulcificar la estancia de los menores, ¿no?, en estas dependencias que muchas veces nos vienen marcadas desde afuera, porque el edificio judicial es lo que es, y a veces, aunque se quieran remodelar o hacer modificaciones, bueno, pues se consigue muy poco a poco, ¿no? Pero esta visión de hacer más amable la justicia a los menores y a su familia es algo que desde los equipos psicosociales siempre se tiene presente.
Yo solo quería comentarte una cosa. Mira, has centrado tu intervención en los órganos judiciales de Santiago y de Orense. Como tú muy bien sabes, tienen dos edificios nuevos. Lo mismo que le va a ocurrir a Vigo y que le está ocurriendo en este momento a Pontevedra. Si hubieras tenido la oportunidad de conocer el condicionado que le colocaron a los arquitectos antes de hacer los proyectos, habrías visto que dentro de ese condicionado se regulan una serie de connotaciones para que los edificios judiciales varíen respecto de las estructuras de los edificios judiciales decimonónicos, como por ejemplo el de la Audiencia de Pontevedra o el de la Audiencia de Coruña, etcétera, ¿no? Y se establecen normas, por ejemplo, que regulan la doble circulación para que no se mezclen testigos con acusados, etcétera. Y entre ellos, entre esos condicionados, aparecen salas amigables, salas Basel, salas de todo tipo que permiten esa futura dulcificación del sistema cuando tienen que comparecer. Por eso te comento que vuestro caso está dentro de un condicionado específico, ¿entiendes? O sea, el arquitecto al que se le adjudica y que en un momento determinado va a desarrollar ese edificio ya tiene que contar con ese dato, ¿entiendes? En el caso de... Pues eso es porque no se sujetó al condicionado. Pero mira, el de Vigo, por ejemplo, que yo lo conozco perfectamente bien, el arquitecto es un señor que se llama Alfonso Penela, y la adjudicación es una adjudicación tremenda. Estamos hablando de 27 millones y en la actualidad, por lo visto, han sido solicitados 10 más. Se prevén todo tipo de salas en este sentido. El de Pontevedra, por ejemplo, en el momento en el que se nos invitó también a desarrollar el condicionado, se invitó a todos los intervinientes del sistema. Apareció el IMELGA, apareció la Fiscalía, aparecieron los LAG, aparecieron los magistrados y todos opinamos sobre el contenido que debería de tener el condicionado. Cuando aparece ese condicionado, recuerdo que solo dos grupos intervinieron en ello. Los sindicatos que también estaban, por ejemplo, no intervinieron, pero sí intervinieron los fiscales y sí intervinieron los LAG. Y luego hicimos una propuesta conjunta. Y en el de Pontevedra, por ejemplo, está expresamente definida esa situación. Que luego se llegue a llevar a cabo o no, ya es otra cuestión. Pero que el arquitecto, en el de Vigo, por ejemplo, Penela, se ha visto obligado a diseñar salas de esta naturaleza, no os quepa la menor duda. Y seguramente inicialmente, en el de Orense y en el de Santiago, en el condicionado seguramente estaba especificado. Que luego no las desarrollaran, permitirme, porque en este mundo de la justicia ya sabéis que luego te aparecen grupos, entes, etcétera, que ocupan espacios que realmente no estaban previstos para lo que inicialmente el arquitecto los había diseñado, no es que para la menor duda que puede ser así. Pero concretamente en esos dos, que son de nueva creación, de nueva traza, el de Orense es un edificio que, como todos sabéis, se ha inaugurado hace 3 años, es un edificio que tiene pues quejas de unos, aprobaciones de otros, unos dicen que si no se abren las ventanas, recuerdo el caso del magistrado de Cominges, hay cientos de críticas sobre él, pero en los condicionados os aseguro que en la actualidad están previstas las salas.
Abel quería hablar.
Fai non moitos días o Ministerio de Xustiza propuxolle ás comunidades autónomas que teñen competencias nesta materia que lanzasen proxectos piloto sobre a figura do coordinador de parentalidade. Que tipo de fórmula podería coller esta figura dentro da comunidade autónoma?
José Luis.
A ver, realmente a nosotros no nos han pedido ningún tipo de información al respecto. Parece que es una comunicación directa del Ministerio de Justicia a las comunidades autónomas para regular la materia. Hombre, yo supongo que les harán las exigencias propias del perfil de lo que es un buen coordinador de parentalidad, una persona que esté pues, debidamente especializado al respecto, que tenga el nivel de preparación preciso para desempeñar este cargo, que es de suma responsabilidad e importancia, que tenga ese estatuto de imparcialidad. A mí me gustaría que formara parte de las administraciones públicas, que fuera una persona, bueno, independientemente de que se pudiera acudir a coordinadores parentales privados. El problema que sucede es que en los procedimientos matrimoniales, cuando... Yo voy a ser sincero, es decir, yo no he visto un procedimiento matrimonial, llevo 37 años, de personas de alto standing económico. Tengo que decirlo, no los he visto. Supongo que se divorciarán, pero no los he visto. Supongo que lo solucionarán por su parte, lo solucionarán en los despachos de abogados. Normalmente lo que estamos viendo es asuntos en donde repartimos miseria. Y yo puedo decir eso en el 90% de los casos. Es decir, familias con muy escasos recursos económicos que litigan acogidos al beneficio de justicia gratuita en un porcentaje elevadísimo. Entonces, en esos supuestos, en la designación del coordinador de parentalidad tendría que ser a cargo de la Xunta de Galicia, porque son personas que por litigar acogidas al beneficio de justicia gratuita pues tendrían el nombramiento del controlador o el coordinador de parentalidad total y absolutamente gratis o con total y absolutamente gratuito. Ojalá nos pidan informes al respecto, no sé si lo van a hacer y ojalá se instaure, pero mejor Paca, Francisca sabe mucho más que yo.
Acercarlo.
Vale. Estaba Marina Santana, que en estos momentos es magistrada de familia y está trabajando en el Ministerio de Justicia en estos momentos, en la Secretaría, creo que que lleva familia y justicia. Creo, esto último no lo puedo afirmar. Lo que comentó, porque vino a presentar un proyecto piloto para todo el Estado donde se invitaba a las comunidades autónomas a participar en dicho proyecto piloto. Y ese proyecto piloto se realizaba el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, no exclusivamente desde el Ministerio de Justicia. En las comunidades que tiene competencia el Estado ya se va a desarrollar. Algunas comunidades, como puede ser Aragón, ya dio su visto bueno y seguramente que algunas más. Lo que desconozco es qué ha ocurrido con Galicia, si ya se ha postulado para participar en ese proyecto piloto o ha pues, declinado la invitación, no lo sé. Pero no para que hicieran procesos piloto en alguna de las comunidades, sino participar
Yo por si os sirve de guía un poco cómo surgió en Cataluña la figura de que no está regulada, ¿eh? La coordinación de parentalidad no nos aparece en el Código Civil de Cataluña ni en ninguna ley por ahí, sino que ha sido, bueno, pues Pascual y compañía, nos lo hemos sacado de la manga y el Tribunal Superior de Justicia pues le ha dado el visto bueno después de haber sido invitado lógicamente a las conferencias de los de las personas que venían de Canadá sobre. A ver, en Cataluña lo que se hizo es que como del Departamento de Justicia cuelga el Centro de Mediación en Derecho Privado y ese Centro de Mediación es el que tiene el registro de todos los mediadores acreditados en Cataluña dentro de los distintos ámbitos, si son solo civiles, si son solo familiares, si son mixtos, si son personas individuales o son entidades o sociedades. Allí se hizo una formación específica en coordinación de parentalidad y todos los que entraron en esa formación quedaron como acreditados como coordinadores parentales. O sea, se hizo venir a gente extranjera para formarlos porque aquí no había formación de ese estilo y empezaron a operar como piloto. Dentro de los que se formaron como coordinadores parentales habían desde abogados formados en mediación, formados en coordinación, hasta psicólogos, hasta trabajadores sociales, o sea, todo el mundo que previamente se ha formado en mediación. ¿Por qué? Porque la herramienta que utiliza básicamente el coordinador para tratar con los padres son los instrumentos que utiliza el mediador. Otra cosa es que además tiene como una especie de autoridad delegada por parte del tribunal que le permite hablar con este, hablar con el otro y hacer propuestas concretas cuando los padres no llegan a acuerdos, pero la idea es que lleguen a acuerdos. ¿Bien? Lo malo de los proyectos pilotos es cuando se acaban en pilotos. ¿Vale? Porque lo que parecía que iba a ser como una especie, otra pata colgando del SENRA sobre coordinadores de parentalidad, pues ahora se ha reducido de tal manera que los únicos que desarrollan la coordinación de parentalidad como una forma es el Colegio de Psicólogos. El Colegio de Psicólogos sí que ha seguido con la formación de sus asociados en coordinación, ha seguido haciendo reciclaje, ha seguido haciendo tal. Y, por tanto, nosotros, Sala, cuando tenemos el caso, por ejemplo, de la pareja que ha comentado Seoane, que efectivamente la vista fue curiosa, por eso es porque yo formaba parte de la terna de ese tribunal, pues allí decidimos que una coordinación de parentalidad sí o sí era la única forma de poder tirar adelante. Y nosotros somos más partidarios de remitirlo al Colegio de Psicólogos que a los equipos psicosociales, porque los equipos psicosociales están hasta aquí arriba de trabajo y no pueden atender con la intensidad que se precisa la coordinación parental. Pensar que nosotros les damos 3 meses, un máximo de 6 meses, para que hagan todo el plan de parentalidad con las partes, para que traten de descronificar el conflicto, para que además intervengan con todos los demás y para que eso él pueda comprobar que es efectivo, el coordinador designado. Con lo cual, eso no lo puede hacer hoy en día los equipos psicosociales, porque es que solo por los informes de los peritos nos tardan 6 meses en llegar, porque es que no dan abasto, porque tenemos mucha curiosidad. Entonces, claro, pedir a los equipos, que son fantásticos, que hagan más de lo que pueden, es como impedir que sea.
Unha pregunta para o magistrado e para o fiscal. Parece moi boa a resposta de Barcelona a ese caso moi difícil, con moita conflictividade, con denuncias infundadas de violencia de género e tal. E eu creo que aquí moitas veces en esos casos a xente se sente impotente porque non se dan solucións. Entonces a pregunta é, aquí en Galicia, porque tamén se poden poñer multas coercitivas aquí en Galicia, e tamén se podría, entendo eu, porque é un principio xeral do dereito, que aquel que crea un problema por actuar abusando da súa responsabilidade está obligado a repararlo. E entonces a pregunta é, cantas veces, se saben, se aplica aquí o de pedirlle responsabilidades a quen de unha maneira deliberada se ve que está enconando o conflicto, e por exemplo, coas multas coercitivas ou tamén facéndolle pagar os poñendo servicios para solucionalo e facéndolle os pagar. Cantas veces se aplica aquí si se aplica?
A ver, a veces en ejecución de sentencias se pueden poner multas coercitivas que proviene la que fija la ley de enjuiciamiento civil en caso de incumplimientos de régimen de visitas y se ponen en la práctica, suelen ser habituales, ¿verdad?, para forzar el cumplimiento del régimen de visitas o alguna otra orden de la sentencia. En algunas ocasiones acudimos en supuestos conflictivos a servicios municipales. En alguna ocasión se ha hecho para que vayan a un curso los padres para poder formarlos en algún... En otras ocasiones retiramos el régimen de custodia al progenitor que está provocando la situación conflictiva. El otro día pusimos una sentencia, un auto nosotros, porque eran unas medidas de protección de una menor de al amparo del 158 del Código Civil, en donde la madre estaba demonizando a la figura del padre, generando una situación absoluta de rechazo infundada hacia el progenitor varón en este caso, no tiene nada que ver que sea hombre o mujer, puede ser cualquiera, ¿verdad? Y entonces en este caso se le retiró la guardia y custodia. Se hizo un seguimiento del caso, la niña está total y absolutamente estabilizada. El otro día, incluso antes de resolverlo, hicimos la correspondiente exploración judicial, está muy bien, muy tranquila, porque la madre la estaba somatizando y le estaba realizando un influjo a ella con una crisis de lealtad muy aguda, que no sé qué, bueno, la estaba colocando en una situación total. Entonces, en ese caso, la medida que se adoptó fue cambiar la custodia hacia la figura del padre, se normalizó la situación, la madre la va a visitar a la niña y se está la situación completamente normalizada al respecto. Ya digo, esas son las medidas. No tenemos experiencia, sinceramente, del coordinador de parentalidad. No la tenemos. Posiblemente haya que empezar a trabajar en ese aspecto porque sí que es necesario. Sobre todo para estos supuestos tan conflictivos, ¿verdad?, que generan estas situaciones límite.
Yo creo que usted pregunta primordialmente para el que encona el procedimiento desde fuera. Ya no solo el que funciona como parte. El que funciona como parte, cuando encona el procedimiento, no existe ninguna posibilidad de perseguirlo. ¿Me comprende? La parte es la parte. Tiene un interés, sea legítimo o no sea legítimo, y la única forma de canalizar ese interés, pues es en ocasiones la derivación a la órbita penal. Porque se produce un incumplimiento. Pero usted probablemente también me esté haciendo la pregunta cuando el que encona el procedimiento es un tercero, véase el abogado o véase otras personas que comparecen en el procedimiento. Me temo que va por ahí su pregunta. Bueno, pues la respuesta es que no se producen muchas sanciones en ese sentido. Se lo contesto con toda claridad. No se producen muchas. No se producen sanciones prácticamente en ninguna parte del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en el ordenamiento social hay ocasiones en las que vamos con demandas que dices, pero por Dios, aquí alguien se volvió loco. Esta es una demanda que es claramente parciaria y es una demanda que es maliciosa y sin embargo no advertimos o no es habitual la existencia de multas coercitivas. Yo les respondo con absoluta sinceridad. Y las pocas que he visto, pues en ocasiones se han impuesto y han sido revocadas. Es muy difícil. Miren, una recientemente fue por un abogado que en un procedimiento penal hizo un cambio absolutamente traidor para el tribunal. Se impuso la multa coercitiva, le pusieron 6.000 euros y en esa ocasión sí hubo una condena. Pero no es lo normal. O sea, le condenaron a la multa y en este momento estamos pendientes de que sea revisada por la audiencia provincial, que esperamos que así sea. Pero no es lo usual, créanme, no. Usted lo pregunta y yo no le voy a contestar algo que...
En relación con... No, en relación con los letrados estoy de acuerdo. En relación con las partes, si se ponen multas coercitivas en ejecución de sentencia,
la
paro de la ley de enjuiciamiento civil.
Por incumplimientos.
Ahí
claro,
sí, por incumplimientos de mandatos judiciales. Ahí sí. Ahora, con respecto a los letrados, aunque tendríamos la posibilidad de hacerlo, porque la ley de enjuiciamiento civil, cuando el letrado actúa, ¿verdad?, lesionando los principios de la buena fe o lealtad procesal, podría ser sancionado. Hay algunos casos, yo como miembro de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, por mi condición de presidente de la audiencia, hemos visto algunos casos muy puntuales, muy extraordinarios, tiene razón Juan Carlos, es muy excepcional que se produzcan, tienen que ser casos pues muy manifiestos y muy graves, pero bueno, efectivamente. No.
Hola. Bueno, yo tengo una reflexión y una propuesta totalmente contradictorias. A ver si las ordeno y voy a empezar por la reflexión. Escuchando lo del plan de parentalidad y el coordinador parental, a mí me lleva a reflexionar que si estamos hablando esta mañana de adultos que deben sostener y contener a nuestros niños, que van a ser los futuros adultos, nos estamos encontrando con adultos que no lo son. Con lo cual, no están ejerciendo como tal, porque decía Raquel, me parece, que nos están haciendo responsables de sí mismos, con lo cual difícilmente van a ser responsables de las crianzas. Dicho esto, no se colocan en posición de adultos y necesitan a un tercero, o sea, ponen en manos de un tercero decisiones que, sobre la vida cotidiana que se le supone, ¿no?, como la valentía se le supone a los soldados, que se le supone que debieran ejercer simplemente por hecho de ser adultos y haber decidido ser padres y madres. Claro, esto me lleva a en qué sociedad nos estamos convirtiendo, ¿no? ¿Qué precariedad de adultos estamos encontrándonos? Dicho esto, genera una necesidad, que es el coordinador parental. Vale, yo soy educadora familiar desde hace 22 años. En su día, cuando se crearon los programas de educación familiar, el perfil con el que trabajábamos eran, vamos a poner así un título, familias desestructuradas, dentro de la pobreza social. Como esto evoluciona, los perfiles con los que estamos trabajando, muchas de mis compañeras, ya no son esos perfiles. Sobre todo los que trabajamos, pues a lo mejor en pueblos no muy grandes, ¿no? Como que esas situaciones las tenemos poco controladas, por utilizar un término, y nos están entrando por la puerta perfiles nuevos. Entre esos perfiles, esto que se habló aquí en la jornada de hoy. Que nuestro nombre no es coordinador parental, ni deriva al juzgado, ni escribimos un documento que se llame plan de parentalidad, pero sí estamos en esa función. Y curiosamente, José Luis hace un rato enumeró unas funciones del coordinador parental y a mí me sonaban a las funciones que están en el decreto que nos regula a los educadores y educadoras familiares y en el programa marco que nos regula. Dicho esto, y esta es la propuesta, somos servicio público y entendiendo que sí es verdad que muchas veces, por no decir la mayoría, se reparte miseria, somos un recurso a utilizar dentro de la queja de que se necesitan recursos que comparto, ¿no? Pero si en la mayoría, yo diría que en el 90% de los de Galicia, de los ayuntamientos de Galicia, cuentan con la figura del educador o educadora familiar, pues ahí lo lanzo, ¿no?, como propuesta.
Algunas veces hemos acudido, Sí. A los servicios de los ayuntamientos, sí.
Está.
Mira, perdona. Sí, yo quiero tratar dos ideas o tal vez tres. La primera, en Galicia también hemos tenido la formación por parte de los canadienses, han venido además realizando sinergia con los catalanes, aprovechando el viaje, lo cual facilitaba y hubo una formación, por cierto, gratuita para aquellos que la quisieron realizar, de coordinación de parentalidad aquí en Galicia. Y que hubo formación de coordinación de parentalidad en Galicia, aprovechando la sinergia con los compañeros catalanes, venían a formar a los catalanes y pues vinieron aquí a Galicia, que fue una formación gratuita para aquellos que la quisieron realizar. Fue hace, creo que, 2 años. Sí tuvimos alguna experiencia de coordinación de parentalidad porque tenemos una jueza de familias que en Pontevedra hay cosas maravillosas, no solo fiscales, sino que también tenemos una jueza de familia muy comprometida
y sin llamarle coordinación de parentalidad para no meterse en líos en aquel momento, sí llevamos a cabo y así con el mandato judicial que envió nos permitió trabajar como coordinadores de parentalidad y los resultados sobre la línea de lo que ha ocurrido pues en Cataluña en primer lugar, en Valencia, en Aragón, en el País Vasco, en Andalucía. También ese trabajo al que aludiste antes ahora está actualizado y ya se ha expandido casi por todo el territorio estatal. Sí me gustaría, he visto que lo de coordinación de parentalidad está bueno, pues causando interés en la gente. El próximo congreso que se va a celebrar en el Estado español, es en Cataluña, pero es internacional, y será, creo que del 22 al 23 de noviembre, podría ser 23 y 24, no lo sé, 23 y 24, si lo buscan en internet lo encontrarán y seguramente que será una oportunidad para hablar de estos temas. En cuanto a lo que ha dicho la compañera, totalmente de acuerdo. Evidentemente, una educadora o un educador familiar con la formación que tiene en estos momentos no podría hacer de coordinador de parentalidad porque se requiere formación específica, aparte de tener formación y experiencia en mediación familiar, pues manejo de situaciones familiares conflictivas en la cultura de pareja pues graves, etcétera, pero sería un recurso también a considerar como el tema de los GOG. No podemos sobrecargar más nuestro sistema y los servicios que tenemos los tenemos que dotar de aquellas funciones siempre que tengan capacidad, porque me imagino que en estos momentos la carga de trabajo que ustedes tienen les ocupa todo el día, ¿o no? ¿O quieren decir que les sobra tiempo? Que no les escuche la administración. Bien, si les, el trabajo de coordinador de parentalidad es verdad que es muy muy intenso, es muy demandante, y no pidan para ustedes lo que a lo mejor después no pueden hacer. Lo digo totalmente en serio. La idea no es mala y seguramente que la administración la debería de escuchar. No, la idea no es nada mala y la administración la debería de escuchar. Pero no vaya a ser que asuman una responsabilidad que después a lo mejor no les va a gustar. Vamos a enterarnos bien de lo que es esto de la coordinación de parentalidad y lo que representaría para la carga de trabajo, que ya entiendo que bastante importante.
Hicimos ellas cuentas.
Pero sí,
bueno, mira, a ver.
Bueno, una última intervención porque
había un señor.
Sí, a ver. No, fale usted que.
Vamos a ver, yo fui el creador de los
cuadros. Pues brevemente, por favor.
Perdón. Yo.
No. El problema es acercarlo.
Yo fui el creador de los educadores familiares. Una figura que se extendió desde el año 94, que se creó aquí en Galicia, a toda España. Y los educadores familiares están enclavados dentro de los municipios, dentro de los ayuntamientos, con una función preventiva. La función preventiva quiere decir que el mal de la familia no pase a mayores. No puede ser que un educador familiar que está enclavado dentro de un sistema que es de primer auxilio pase a ser interventor en el tercer nivel, que es el tema de la intervención judicial, ya cuando el problema ya está ahí, está presente y hay que desubicarlo y volverlo hacia atrás. O sea, es un nivel preventivo, nunca es un nivel de intervención terciaria. Y aquí no se pueden mezclar los niveles. Si empezamos a mezclar los niveles, perderemos las características de las funciones que tenemos. Ahora, arriesgarse a eso es no saber muy bien en qué nivel de actuación estamos haciendo, porque este nivel sería de justicia, es una terapia de justicia, mientras que la otra es de intervención próxima, de intervención municipal. No tiene que ver ni una cosa ni la otra. Perdón. Puede ser extrajudicial, pero no es preventivo. Es intervención.
Bueno, no vamos a resolver ese conflicto ahora aquí. Entón, queda unha última palabra Breve, por favor. Sí, mírale.
Falaba antes Francisca Fariña dun dato, dunha porcentaxe de familias que quedaban desatendidas, de nenos e de nenas que quedaban desatendidas, non? Falaba de que moitas veces levo casi toda a tarde escoitando familias conflictivas, familias conflictivas, familias conflictivas. Conflictivas entendo, por lo menos desde o punto de vista da xustiza, que son aquelas familias que recurren continuamente ao xulgado con distintas situacións particulares. Pero queda unha porcentaxe de nenos e de nenas ás que se refería Francisca que non tiñan ningún tipo de xustiza terapéutica. Refírome a que, por exemplo, no caso de Galicia, o 75%, 70% das separacións e divorcios non son conflictivos, o 25% sí que o son, ou hai algún tipo de conflictividade. Sen embargo, a corresponsabilidade varía, non dunhas provincias a outras, pero de media ronda o 20%, o que significa que hai un 80% de nenos e de nenas que van a prescindir en boa medida de un dos seus proxenitores, darse custodias a un dos proxenitores. Entón, que ocorre con esa porcentaxe de nenos e de nenas que todo mundo acepta que foi unha decisión dos seus pais, e como non hai conflicto, en teoría, non, por lo menos non resalta, non hai conflicto, que ocorre con eses nenos e con esas nenas? Socialmente ten un coste, probablemente non inmediato, pero sí cando se sean adultos eses nenos e esas nenas. E falando de xustiza terapéutica, cóstame moito traballo entender que un fiscal, que en teoría aquí en Galicia pois é o que defende o ben dos menores, acepte que un dos pais se desentenda do cuidado dos seus pequenos, non? Polo menos en toda a proporción que lle tocaría como responsable. Curiosamente, pode facer iso cando se trata do seu cuidado e da atención, da súa educación. Non así cando se trata económicamente. Non sei se económicamente ten máis importancia que outro tipo de cuidados diarios, non? Xa sei que isto son a teoría, que é complicado pedirlle a un pai ou unha nai que non quere pois que atenda o seu fillo, no que lle corresponda. Pero como estamos falando de xustiza terapéutica, e ao mellor estamos falando de outra fase moito máis completa da que estamos falando agora, non? Pero sí que voto de menos que os fiscais, mesmo os propios xuíces, acepten de bo grado que un dos pais, unha das, o pai ou a nai, se desentenda dese cuidado. Sobre todo porque trae os seus efectos na súa propia educación, non? Un tipo de educación que é a subliminal, que é a educación máis efectiva, en donde se lle acepta que os pais teñen unha función e as nais teñen outra, non? E revertir iso dunha maneira consciente unha vez que sea adulto é moi complicado. Non sei se estamos, se isto que estou falando é a outro nivel, máis avanzado, pero sí que noto en falta algún tipo de inducción a eses pais ou nais que se inhiben a decirles, mira, que isto non pode ser así.
Bueno, le contesto yo. Mire, yo le voy a decir una cosa. Verá, el planteamiento que usted hace sobre el 25% de las familias que plantean problemas de carácter judicial es cierto, ¿no? Parece que ese no es el 25% sobre el que estamos discutiendo, sino sobre el otro 75% en el cual existen menores, y esos menores en un determinado momento, pues el padre no actúa con arreglo a cómo debe de actuar. Entiendo que esa es la pregunta, ¿no? Los menores que están imbricados en ese 75%, porque el 25%, ese otro 25% que plantea problemas, en un momento determinado el fiscal sí iba a actuar. Bueno, es cierto, eso es cierto. Pero verá usted, nosotros actuamos siempre sobre lo que conocemos. Mira, en una situación en la cual no tenemos un conflicto, aparentemente, y hemos informado y hemos intervenido en el desarrollo del convenio regulador y hemos intervenido en todas las actuaciones, pues no intervenimos. Claro que no intervenimos. Si sin embargo el conflicto surge en un momento posterior o tomamos conocimiento de una situación en la cual el conflicto aparece,
Naturalmente que sí intervenimos. ¿Por qué? Porque el conflicto puede suponer en una determinada situación una situación de abandono. Puede no solo derivada de un impago de pensiones, sino también de los deberes inherentes al cumplimiento de la patria potestad por parte de uno de los progenitores. Por la razón que sea. Y en tales circunstancias sí intervenimos. Intervenimos en otro orden. Nos salimos del orden jurisdiccional civil y entramos en el orden jurisdiccional penal. Mire, lo que usted hace es una ampliación de los términos del artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Llega usted hasta límites exorbitantes. El fiscal es solo eso, es el fiscal. No es Dios. O sea, no se acerca a cada persona en un momento determinado, ni interviene en cada familia y le dice al padre: mira, muchacho, llevas 3 meses incumpliendo tu régimen de visitas. Esto es inaceptable. O a la madre: mira, ya está bien de hacerle la puñeta al padre cada vez que viene a cumplir con el régimen de visitas y no le pasas al niño. Para tener conocimiento de ese hecho, es necesario que nos llegue. No es una intervención civil, ¿me comprende? Es necesario que nos lleve. Nosotros tenemos una sección en la cual no solo irrumpimos en el orden jurisdiccional penal y no solo irrumpimos en el orden jurisdiccional civil, irrumpimos en el orden jurisdiccional civil dentro del ámbito de los menores que no son penalmente responsables, en el ámbito de los menores de protección. Y en esas circunstancias, cada vez que advertimos una situación de abandono, intervenimos de las formas más variopintas. No se imagina usted la cantidad de formas en las que intervenimos. Y machacamos a la Administración, les hacemos crear UPAs, por ejemplo, que luego situaciones determinadas de quebrantos económicos nos cambian de sitio, pero intervenimos, claro que intervenimos. Y en esas situaciones también reclamamos al padre que no produzca o no provoque esa situación de abandono. Pero en el 70% este al que usted hace referencia, si no tengo conocimiento, no tengo la posibilidad de actuar. Es muy difícil que llegue a nosotros ese conocimiento. Y si llega, claro que sí, nos vemos obligados a actuar, naturalmente que sí. Naturalmente que sí. Pero piense usted lo que me está pidiendo. Lo que me está pidiendo no forma parte de un ordenamiento jurídico racional, sino que queda alejado de nuestras manos. Nosotros podemos lo que podemos. Hay gente, y es muy curioso verlo cada vez que me presentan una denuncia a la Fiscalía, que cree que el fiscal es como el aloe vera, sirve para todo excepto para la calva y los pies planos. Pues mire, ¿no? Nosotros tenemos la fuerza que tenemos. Los políticos nos han maleado un tanto, ¿no? Cada vez que tienen una pelea entre ellos dicen: vamos a llamar al primo de Zumosol, y aparece el fiscal. Pues no, no tenemos esa opción y no podemos intervenir en ese 70%. Intervenimos cuando advertimos el conflicto. ¿Por qué? Porque nos lo denuncian, porque lo ponen en nuestro conocimiento, porque tenemos la opción de velar por él. Pero no somos veladores a ultranza de los menores, como parece ser que me suscita usted en ese 70% derivado de su pregunta. Siento no poder llegar hasta donde no llego. Muchas gracias.
Ben, pois son as 8 da tarde, é un bom momento para rematar. Eu quería facer unha última reflexión, super breve. Quería dicir que na formación de un neno non influye tanto ou influye moito máis as nosas actitudes, a nosa forma de facer, o noso día a día, o noso comportamento, que esas leccións magistrais que a veces lles queremos dar. Non, esas quizás non son tan importantes. Sí, como nos comportamos nós no noso día a día. Unha vez li unha frase que decía que nun conflicto non escoitamos para entender, escoitamos para contestar. Ben, pois eu creo que debemos escoitar para entender. Poder comprender o que a outra persona nos quere decir e non para contestar e defenderme de eso que me está dicindo. Esa é a última reflexión que quería facer, que escoitemos para entender.